Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Consuelo Saavedra, desde Londres? ¿Cómo estás, Matías del Río, desde Las Condes?
Buongiorno a tú.
Les cuento a
Hola.
Todos.
Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estaba sacando unas cuentas matemáticas aquí.
¿Del tipo?
Sí.
Sí, pero son de esas que a uno no le gusta sacar. No, a propósito de que son 5.000 casos nuevos todos los días.
Sí.
Más allá de que un número importante es asintomático, todo lo que eso sabemos, vaso medio lleno o vaso medio vacío, pero estaba viendo cuándo podíamos llegar al millón de casos, y calculo que para fines de Semana Santa, en 3 semanas, si siguiéramos con más de 5.000 casos todos.
Sí, pero sí, yo tengo alguna luz de esperanza. O sea, en términos de número de casos, no, yo creo que inclusive podríamos llegar más rápido, porque con la cantidad de exámenes que se están haciendo en la búsqueda avanzada de casos, yo creo que estamos llegando. Búsqueda activa de casos, perdón. Búsqueda activa de casos, yo creo que vamos a ir creciendo mucho. Sí, el otro día hice el número de casos que con las positividades de aquel entonces o con las positividades actuales habríamos tenido en los momentos más duros de la pandemia. Y la verdad es que los números son escalofriantes. O sea, podríamos haber llegado a tener, yo creo que podríamos haber llegado a tener números de 15.000 o 18.000 casos diarios.
Imagínate.
Porque si hubiéramos rastreado todo lo que rastreamos y considerando que las positividades en ese momento sin duda eran más altas. De hecho, el número de ayer es bien impresionante en cantidad, pero también la positividad es bien impresionante porque baja del 8, hace rato que no bajaba de 8, y se coloca en 7.3, creo, 7.35 la positividad de ayer. Ahora, todos estos datos hay que mirarlos siempre en series largas. O sea, mirar la positividad de un día es un error. Hay que mirarlo en series más largas. No he hecho la serie, no he actualizado mis planillas. Parece que voy a tener que volver a hacerlo. Había pensado que ya no era necesario. Oye, en todo caso, es martes 16 de marzo del año 2021 y el lunes se conoció una noticia muy buena para los seguidores de cierto tipo de cine.
Sí, pues Consuelo, ¿tú la viste? ¿La gente topó?
Sí, la vi, me encantó, me la lloré completa, me reí. Canté lo máximo. Me encanta, soy fanática de Maite Alberdi. Colega, además. Estamos hablando de la nominación del documental de la gente topo.
Además de tu misma escuela, de la Católica.
Oye, sí, ¿sabes qué? Yo pensaba la chochera de la Católica, porque también está Gonzalo Massa, ¿verdad? Que fue guionista de Una Mujer Fantástica. Y
también es de la Católica.
Bueno, sí, pues también es periodista de la Católica. Oye, no, y ahora, o sea, hablando de ganar Óscar, que esperamos lo que pudiera pasar con Maite Alberdi y la nominación de El Agente Topo como mejor documental para los premios Óscar.
Sí, ya estuvo participando en los Goya, ha tenido muchos premios. Yo anoche me tocó entrevistar a Maite Alberdi.
¿En serio?
Claro, y no salía yo del asombro porque yo pensaba que todos eran... documental, que todos eran imágenes y diálogos obtenidos naturalmente de forma natural, no con un guión, absolutamente ni un guión, sino que lo que quisiera decir cada uno de los participantes, salvo don Sergio, pensaba yo, que don Sergio estaba un poquitito pauteado, nada de nada. No, ella aparte queriendo hacer un trabajo acerca de los agentes, de los... Dice que a partir de la reforma procesal penal, ella le interesó mucho que había proliferado mucho la industria de los espías privados.
La carrera criminalística.
Entonces ella quiso seguir a un espía privado y trabajó con uno para conocerlo. Fue su ayudante durante un tiempo. Y ahí empezó a conocer esta historia y el caballero que iba a hacer este trabajo se enfermó muy poco antes. Y entonces pusieron un aviso en el diario para contratar a un señor que se metiera de espía en un asilo de ancianos. Y este es don Sergio, y empiezan a grabar desde que llega el aviso en el diario, todo esa parte que yo pensé que era armada para... todo
¿el casting?
Todo es completamente...
O sea, la entrevista de trabajo, digamos.
La entrevista de trabajo, todo. Lo que sí se les dijo siempre es que su trabajo era filmado. Entonces el señor trabajó normalmente, lo estaban filmando. Don Sergio es un caballero que no recibe nunca un guión. Entonces la maravilla de esta orfebrería, siento yo, que hace Maite Alberdi, de 300 horas de grabación las transforma en una... recortando diálogos y armando una historia o muchas historias paralelas en un asilo, yo lo encontré una joya.
Es una técnica, y no lo digo despectivamente, una técnica muy parecida a la que se usa en los reality, pero en los reality sí hay inducción. hay sugerencias, hay, y esto es, no, es bien notable, yo tengo un problema práctico. A mí la técnica, la forma en que se hace todo me parece fantástica, creo que es más que merecer un Oscar. Compite, eso sí, con mi maestro El Pulpo, entre otras. Y mi maestro El Pulpo, yo no sé si ustedes la vieron.
Yo la vi.
Impresionante, genial, digamos. Sí. O sea,
compite. No la vi. ¿De qué se trata? No.
Es un buzo que.
¿En Australia o Sudáfrica?
Es un lugar más cercano a África, te diría yo.
Sí,
que empieza a relacionarse con un pulpo. Y el pulpo le enseña.
Es una cosa
impresionante. De hecho, yo te tengo que notar que después de ver eso, nunca más comí pulpo. Y no voy a comer pulpo.
Ay, por favor. En serio. No voy a decir lo humaniza, porque es un animal.
No, finalmente. Claro, pero me acordé.
Pero un ser inteligente.
Me acordé de Cristóbal Belolio y sus
animales no humanos.
Sus animales no humanos. Sí.
Es muy impresionante. Solo decir, es muy impresionante lo que inesperadamente para uno logra hacer un pulpo con una relación con un humano. Claro, no se puede creer.
Claro. Ahora
solo decirte que le da la mano cuando llega.
Solo decirte que le da la mano cuando llega.
Sí.
No, una cosa que no. No, en serio, te estoy prometiendo.
Yo solo sabía del pulpo. ¿Se acuerdan del pulpo Paul?
Claro, el pulpo Paul, que decía los resultados del Mundial.
Y el pulpo Simeone, famoso Skrlow.
Sí, ese te da las manos también, sí. Yo conocí a sus hijos, ¿no?
La voy a buscar.
Nietos,
bueno, pero fantástica la nominación, en todo caso, de la Maite Alberdi, con la producción de otra mujer, Marcela Santibáñez, así que harto que celebrar.
Sí,
la fotografía está preciosa, de Paulo Valdés, super camarógrafo, director de fotografía. Yo he trabajado varias veces con él en una vida previa, sequísimo.
Sí, véanla si no la han visto, porque es muy
buena. Hoy día está en Netflix, además.
Sí.
Hoy día está en Netflix y vea, es muy notable. Así que un homenaje a Maite Alberdi. Yo tengo problemas con la temática. Pero ese es otro tema.
Con la temática.
Sí, es que son manías mías, ¿no? Me complica la. No, nada. No, esta vez no voy a hacer.
Nosotros no vamos a arreglarles estas cosas a Nicolás. No perdamos tiempo.
Exactamente.
8:12.
O sea, imagínate.
Sí.
30 años.
Hay ciertos costos hundidos, Consuelo.
30 años psicoanálisis no lo han logrado.
8:12.
Nunca en mi vida he hecho psicoanálisis.
Tema.
Perdón.
Se me perdió la pauta.
¿Dónde está la pauta?
Vas directo al asilo. Directo al asilo del Monte.
Consuelo, ¿por qué?
Estaba bien yo, pero no me quise arriesgar para que no me retaran. ¿Qué es que asiste Jaime Mañalich estén de acuerdo? Jaime Mañalich, ayer tenía una conversación yo con alguien, entonces, uy, qué raro que la es que asiste Jaime Mañalich estén tan de acuerdo. No me parece tan raro, para serles honesto, no me parece tan raro, pero empieza.
Qué razonable suena el tener un botón de pánico si es que las elecciones, esa mega fin de semana de elecciones del 10 y 11 de abril, no da la posibilidad de tener elecciones. Y tener el botón de pánico es tener armado el plan B para que si pasa tal o cual cosa, se pueda correr 15 días, por ejemplo, la elección completa, todo el paquete. Sí,
entiendo que no existe el botón de pánico, básicamente porque esto es legal, digamos,
es que
etcétera.
Con la pandemia hemos aprendido que muchas cosas que no tenían botón de pánico lo han tenido que tener.
De hecho, las propias, recordemos que las elecciones eran
en octubre pasado, ¿o no?
Hubo en octubre un plebiscito.
Pero se corrió todo el tiempo, ¿o no?
Lo que pasa es que se corrió el 11 de abril del año pasado. El año pasado debería haber sido la elección de constituyentes, exclusivamente de constituyentes. Y en octubre, cuando fue la constituyente, debería haber sido la de.
Pero eso se corrió todo el
tiempo. Cuando fue el plebiscito, debería haber sido la de alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Pero bueno, ¿es razonable hacerlo? Alguien recordaba esa frase que decía que la política, la guerra era algo muy seria para dejárselo a los militares, y hay quienes dicen que la pandemia es muy seria para dejárselo a los médicos. Hay minutos que estoy de acuerdo y minutos en que no.
Y las elecciones para dejárselo a los políticos a lo mejor también.
Hemos aprendido que dejar a los políticos legislar es complicado. Uh-huh. Pero eso lo hemos aprendido. Pero en fin, yo ahí me enredo un poco, me quedo... me quedo marcando ocupado. ¿Habrá espacio político para hacerlo? O como dices tú, tendrá que haberlo nomás.
Es que, claro, es que lo siento, va a tener que acostumbrarse nomás, pues, caballero, si no tenemos de otra. Cuando no hay, no hay. ¿O no, Consuelo?
Estoy revisando un poco las cifras, comparando cómo estábamos en octubre del año pasado, en una elección que sabemos es mucho más rápida, donde la gente no iba a estar tanto rato, si bien ahora vamos a tener 2 días de elecciones para evitar las aglomeraciones, pero no sabemos muy bien cómo va a funcionar eso. Y claro, a fines de octubre del año pasado estábamos con la mitad. No podemos comparar, por lo que decía Nico al comienzo del programa, por la cantidad, la positividad y la cantidad de exámenes que se hacían en ese entonces versus la cantidad de exámenes que se hace hoy, que son mayor. Pero aún así estábamos en cifras que son la mitad respecto, por ejemplo, de número de fallecidos, la mitad de lo que estamos teniendo hoy aproximadamente, si comparamos fines de octubre con las cifras de hoy, que no debieran alcanzar a mejorar demasiado probablemente, ¿verdad? Porque estamos a 3 semanas.
Sí, estamos a 3 semanas. Bueno, y de hecho hay un dato adicional, te lo agrego, Consuelo. Hay quienes sostienen que nosotros no llegamos como Europa a tasas de 100 casos diarios o de 50 casos diarios por el efecto plebiscito. O sea, hay gente metida en el análisis y me dice, nosotros hemos decidimos socialmente que el plebiscito no había tenido costo en términos pandémicos. Y me dice, eso sí, es una buena decisión social hacerlo, pero no es real. Porque me decía esta persona, el plebiscito sí tuvo costos, y que estos se manifiestan, por ejemplo, en que nosotros nunca llegáramos a los niveles que llegó a Europa de prácticamente 0 casos en el verano.
No creo.
No, bueno, no.
Por un solo día de ir a votar, tú dices que no.
No, no, es
que, estacionario. Es que, siempre estuvimos como en 1700, 1000.
Sí, es que lo que pasa. No,
hasta diciembre, digamos. Luego empiezas nuevamente.
Era justamente
la segunda ola del verano.
Mira, si esta persona quisiera hablar, yo voy a ver si la entrevistamos, pero no estoy seguro que quiera. Pero una de las cosas que me planteaba era que era un error pensar que era solamente el día de la elección. Porque hay un montón de actividades previas y posteriores, etcétera, que son
las campañas, las
celebraciones y todo eso. Entonces él sostiene que no se puede mirar como un solo evento, y en este caso podría llegar a ser mucho peor.
Múltiple.
Porque tenemos alcaldes celebrando, concejales celebrando, tenemos, sí. O sea, entonces me decía que no
se. Ahora, si eso es así, yo no tengo idea si será así, pero si eso es así,
no,
claro, tú tienes que poner en la balanza los pros y los contras, en una decisión que me hace pensar, por ejemplo, haber dado los permisos de vacaciones, haber permitido que la gente saliera.
Que de nuevo
una decisión
que tenía que ver con otras cosas.
Exacto, que es una decisión que tiene que ver con otras cosas.
Que había que hacerlo.
Con la salud mental, con refrescarse y decir, bueno, voy a tener un aumento de casos, ¿hasta qué punto tengo un límite que puedo manejarme con ese aumento de casos? Versus, en el caso de la política, digamos.
Y objetivamente,
de un país que está con mucha efervescencia,
claro,
de tener una válvula.
No, y objetivamente, en el caso de los permisos de vacaciones, evitar que muchas zonas geográficas de Chile estuvieran condenadas a un invierno de miseria.
Sí, pues porque venían,
económico, claro,
porque venían de un año sin actividad económica. Se sabe que la actividad económica alta es los meses de primavera-verano.
Y después te da para sostenerte.
Y después para navegar el año que viene ahora. Si tú tenías el año que
cortado,
es temporada baja, temporada muerta y temporada baja, sencillamente muerte de inanición. Y la muerte de inanición es terrible, como es la muerte de cualquier tipo. Y aquí estamos hablando de pequeños comercios, pequeñas familias, pequeñas localidades.
No
es la gran ciudad.
Balnearios pequeños o medianos.
Cabañas, taxi, qué sé yo, almacenes en los lugares más recónditos de Chile. Entonces, aquí hay un trade-off, y cuando venía a lo mejor la vacuna y cuando teníamos mejores números y sabiendo que hoy nos iba a pasar lo que nos está pasando, se tomó un riesgo con el diario del lunes, decir que había que plantear el partido distinto. Es posible que lo haga quien lo haga, pero todos los que nos gusta el fútbol sabemos que es mucho más fácil armar el partido, analizar el partido el día siguiente que el día antes. Entonces hay que ser justo con esto. Y que todas las decisiones que van a... Yo quiero decir una cosa que es de perogrullo. Todas las cosas que van a pasar de aquí en adelante, todas las decisiones, por ejemplo, en términos electorales, van a tener factibilidad de error. Todas. Y en todas partes del mundo, una cosa que no estoy descubriendo la pólvora.
No, pues.
Entonces, para no...
No, lo que pasa es que en algunas partes del mundo socialmente se permitió el error. Aquí no permitimos el error.
No lo,
pero o sea, estamos empezando a entender que hay que permitirlo.
Estamos empezando a entender sí, que era parte de lo que acordamos, como una suerte de contrato social dentro de la pandemia, en que ciertos riesgos que se van a tomar, porque tenemos otras cosas que están resultando bien. Pero esto, ¿quién dijo que esta no era un equilibrio súper imperfecto y súper vulnerable, que a cada rato vamos a tener que estar arreglándolo y pagando costos? Eso sería.
Entre los costos, bueno, pero tú querías hablar del tema... del tema iglesias, ¿o no?
Ah, las iglesias.
Porque el tema 2 de la pauta decía muy crípticamente, decía cuarentenas, COVID, iglesia. Y no hablamos de cuarentena y no hemos hablado de iglesia todavía.
Sí, bueno, de cuarentena hay que decir que nueve comunas de la región metropolitana entran el día jueves en cuarentena fase 1.
Lugares grandotes,
que entiendo que 1.600.000 personas entran en esa fase. Sabemos que menos de 2 semanas nunca son. Hay algunos que sostienen que son las primeras 9 que podrían sumarse otras, ojalá que no sea así. Y ya empieza un poquito la crujidera.
Y de nuevo, sí, empieza la crujidera. O sea, muchos de quienes en su minuto pedían cuarentenas, hoy día están reclamando por las cuarentenas. Pero, esto es lo que tú decías, la percepción de error. Ahora, hay quienes sostienen que esto es la forma de permitir que salgan las elecciones, justamente.
Oye, y...
La Consuelo iba a decir algo, ¿no?
Sí, Consuelo.
No, para nada.
Ah, perdón.
Y bueno, y respecto de la iglesia, tú sabes que se aprobó un aforo para los cultos religiosos. Y ahí tú quieres comentar en una columna de hoy en el diario, pero antes de yo quiero comentar unos dichos, unas declaraciones, pero en el contexto de una ceremonia religiosa también, no una entrevista, del obispo de Punta Arenas, el señor, déjame para pronunciarlo bien, porque ayer me equivoqué cuando lo dije en la... se llama Bernardo Bastres, quien se tiró una frase realmente, a mi gusto, fuera de lugar y bien desubicada, que él llama desobedecer una ley por injusta, en cuanto a los aforos y al hacer ceremonias religiosas. Más allá de tenga o no tenga razón, es bien curioso ver el pastor de una iglesia, ver un pastor en general, diciendo que hay que desobedecer la ley por injusta, y si yo me hago responsable, yo creo que no es responsable lo que él hace. Él puede tener muchas ganas, y lo justifico, las ganas que tenga y el entusiasmo de tener una ceremonia religiosa como las tenía antaño, pero no es el caso, pues no es el caso que se puede hacer, ni menos él desde su puesto de obispo de una diócesis llamar a desobedecer la ley. Me parece que es bien delicado, y no sé qué le pueda llamar la atención, porque él es autónomo. Pero, por ejemplo, yo vi anoche al rector de la Universidad Católica, que es una institución prima hermana, que estimaba al rector en la entrevista anoche, decía que está totalmente equivocado el obispo, que no es posible hacer una cosa como esa. No sé si lo vieron.
No lo vi al rector de la Católica. Oye,
hay... No, al obispo Bastres.
Al obispo Bastres, sí.
Ah, sí.
No es Bastres, es Bastres.
Bernardo Bastres.
Sí, creo que era un obispo bien moderado, ¿te acuerdas? Que fue de los que salió bastante incólume de todas las situaciones. Sí. Ahora, lo curioso es que Punta Arenas pasó a fase 3.
Pero pucha que lo pasaron mal.
Pero ahora Punta Arenas está en fase 3, o sea, eso es lo que llama la atención. Y lo que dice Bastres es básicamente, él dice que de lunes a viernes se pueden hacer oficios religiosos igual y que lo va a seguir haciendo, pero en fin, no es tan explosivo como uno podría pensar, Es una homilía que se grabó por streaming. Lo curioso es que lo acompañaba al lado como diácono el Seremi de Salud de Magallanes. Es como raro el tema, digamos, pero en fin, sí, yo creo que es complejo es compleja la posición que asume el obispo Bastres, porque hay separación de poderes y finalmente ninguna autoridad, la que sea. Muchas veces hemos criticado a parlamentarios, un montón de gente que llama a desobedecer. ¿Te acuerdas en su minuto cuando yo siempre recuerdo una frase
célebre? ¿Separación de poderes en qué sentido?
¿Cómo
separación de poderes?
Separación de poderes.
Pues, ¿por qué dice separación de
porque
poderes?
Porque el obispo no tiene autoridad para fijar las normas de conducta social que rijan a sus feligreses. La conducta social la fija el Estado, no el obispo.
Exacto, pero no es un poder.
Claro,
a eso voy,
no es la clásica separación de poderes judicial.
No, pero es que él está invadiendo. No, él está invadiendo un poder, po.
Es que él no es un poder.
Partamos de la base que no es un poder, puede tener autoridad sobre un grupo en particular de feligreses.
Claro, si el presidente de la Corte Suprema hace esto, sería una invasión de poder, pero este es un caballero que profesa una fe. profesa una religión.
Un sacerdote.
Que es el líder de un grupo de personas que profesan la misma fe.
Exactamente. Yo le recomiendo a propósito de esto leer, hoy está produciendo, perdón, que me distraje un segundo, un ritual que veo todos los días, que es el señor que sube a la torre de la construcción del edificio del lado. Es una torre que tiene 20 pisos, entonces sube por una escalera para operar la grúa. Y entonces cada cierto rato para, se detiene, y ahora está detenido descansando. Me distrae permanentemente. Les pido disculpas a nuestros auditores.
Mañana invitémoslo, porque...
Claro, le pido disculpas. Bueno, no, a lo que yo quería ir, me distraje con el señor descansando. A lo que yo quería ir era a que efectivamente hay más que separación de poderes, no tiene autoridad, ya está bien, ustedes se fueron al otro lado y...
Ninguna, el Estado ninguna, no, el marco del Estado ni media.
Nos fuimos en volá.
Sí, yo porque en el fondo está bien.
Y un cuarto.
Y lo otro es, pero ojo, respecto a este tipo de cosas, estos llamados, comillas, de la sociedad civil, hay que tener mucho ojo. Ustedes, yo creo que, por ejemplo, y ni él se debe acordar, en ese entonces era senador Pablo Longueira, cuando empieza el Transantiago, y él hace un llamado a que la gente no pague el Transantiago mientras no le entreguen un buen servicio. ¿Te acuerdas?
No me acuerdo.
No, yo creo que ni él se acuerda. A mí, yo no lo olvidé nunca más, porque creo que es el...
Llamó a saltarse los torniquetes.
Eso,
iba
a decir yo lo mismo.
Sí, po.
Bastres, Longueira...
No, pero Matías, no, ahí no...
No, pues Bastres ya está llamando a saltarse los torniquetes.
No, a ver, es otro.
Pero a pie juntilla.
No, bueno, está bien, ya, ok, sigamos entonces.
No.
No, ya, Matías... Por favor, no compares, pero por favor, si esto no es un acto violento.
¿Cómo no va a ser violento, Nicolás?
No, sabes que no. No, yo aquí no sé.
No, pero si está llamando a saltarse cualquier ley que sea injusta.
No, pero no pongan palabras en la boca del obispo si no dijo eso. Ustedes me están obligando.
Creemos que
me
cuando
están obligando
una
a defender algo con lo que no estoy
citar,
de acuerdo.
¿Lo podemos escuchar? Estoy leyendo verbatim. Creemos que cuando una ley es injusta y cuando una ley está contra la conciencia, uno puede desobedecer la ley.
Pero si la objeción de conciencia se ha planteado siempre.
Claro, pero el punto es...
Pero yo le insisto. O sea, yo no estoy de acuerdo con el obispo Bastres. Están convirtiendo en un terrorista.
No.
Córtenla.
En un descriteriado nomás.
Pero Matías, estás diciendo que llama a saltarse torniquete.
Sí, pues.
No, pero Matías, pero por favor.
Metafóricamente.
No es metafórico lo de Matías, porque le veo la cara. No es metafórico. No, pero por favor, mantengamos el orden de las proporciones de las cosas. O sea, yo no estoy de acuerdo con el llamado al señor Bastres, y estoy defendiéndolo del obispo.
Sí,
yo le digo,
no,
obispo, estoy cayendo en tu trampa.
Sorpresa.
Estoy cayendo en tu trampa al tratarlo de señor. Pero no puedes homologarlo. Es participar en un culto religioso. No es hacer un acto violento. No es violento participar en un culto religioso.
Pero los resultados
con 10 personas.
Los resultados son hiperviolentos.
Sí, ahora igual depende del tipo de culto religioso que tú
no,
hagas.
No, claro,
sí, mucha gente que nos está escuchando va a decir, claro, una iglesia, la iglesia católica, sí. un tremendo espacio, 10 personas, pero es distinto en una en un lugar de culto protestante.
Una comunidad pentecostal que es una casita de 20 metros cuadrados, claro.
Donde es parte del culto, parte importante, cantar, bueno,
claro.
Bailar.
¿Y el resultado?
Y eso es peligroso.
A mí me parece que puede ser súper violento. ¿Sabes por qué, Nicolás? Yo participando de los mismos cultos muchas veces, yo siendo católico también, por lo tanto no estoy hablando ni desde el comecura, ni mucho menos, pero me parece una desubicación porque... Lo que puede producir es muy violento, puede producir muertes, porque si hay mucha gente que dice, mira, si lo dice el obispo por algo será, entonces vamos nomás, saltémonos esta ley y después si me contagio, bueno, lo dijo el obispo, no me parece que no da lugar nomás, se equivocó, caballero, y ojalá...
Ahora, yo le recomiendo a los
escucharlo.
Dos, yo le recomiendo a los dos la lectura de la columna de Carlos Peña y que lean Arte Historia.
¿En qué sentido?
Respecto a la desobediencia en materias de fe. Lean Arte Historia, lean Agustín,
esto es materia de ciencia, sí.
Podemos ir de nuevo a la discusión. Nico, quiero aportar algo a la discusión que tenemos. También uno puede poner en la balanza lo mismo que decíamos, o sea, hacer las elecciones, cuáles son los efectos sociales en el contexto político alterado que tenemos de no hacerlas, cuáles son los efectos para la salud mental de las personas y para la economía de no dar permiso de vacaciones versus que la gente pueda tomar vacaciones. Y lo mismo en este caso, cuáles son los efectos en el ánimo de las personas que son religiosas, y también debo decirlo, slash, en un contexto de elecciones, donde el gobierno también me imagino que quiere estar...
Estaba planteando
quiere ganar suerte. Popularidad.
No está planteando. ¿Por qué popularidad?
En general, digamos, tú no quieres estar peleado con todo el mundo, no quieres que se te vengan todos los, no sé, pues todos los católicos encima, o todos los protestantes encima, o toda la gente que quiere participar de los cultos en fase 2, por ejemplo. Entonces también pones eso sobre la balanza, es decir, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, y también una señal política de abonamiento, lo que sea, versus los riesgos que implica eso. Yo creo que la decisión es equivocada, pero creo que también se da en el contexto de lo que hemos estado conversando, de al hacer políticas públicas, pero al hacer políticas sanitarias, en este caso, que ponen en riesgo la vida de la comunidad, no solo la tuya, ¿verdad?
Lógico.
Eso es lo que está todo el rato el gobierno poniendo un lado en un platillo con el otro de la balanza.
Les recomiendo, digamos, vivamente la columna de Carlos Peña hoy día en el diario El Mercurio respecto justamente a los argumentos de fe respecto de
a mí lo que me complica no es si tiene o no tiene razón el obispo Bastres. Lo que me preocupa es que él desde ese púlpito, con ese cargo, diga lo que dijo, que en Chile es posible saltarse la ley. Sobre todo, y le agrego peor, en una ciudad que puede haber sido la más afectada en Chile hasta ahora por el problema de la pandemia que produjo las muertes que produjo. Me parece que realmente, bueno, se equivocó nomás.
Si tú quieres quedarte con la última palabra, quédate con
no,
la última
palabra. No, Nicolás.
8 de la mañana con 31 minutos.
Yo no puedo hablar más, era la última. Ya, ¿cuál es el tema que sigue?
Oiga, pero no digan garabatos, por Dios.
¿Dijo un garabato?
No.
Te juro que dijo un garabato.
Nah, no lo escuché. No,
una terminación chilena.
¿Sí?
No.
Oye, yo voy a crear una nueva sección en este programa para tratar de bajar un poco la tensión. Una nueva sección se llama el Saludos a la Bandera.
Ay, podríamos ponerle como una fanfarria.
Una fanfarria, entonces. Saludos a la Bandera. ¿Se acuerdan ustedes de la presentación, que yo no sé para qué hicieron perder tiempo a la Corte Suprema, contra Patricia Muñoz, la defensora de la niñez? Por el
asaltar de Torniquete.
Y no empecé del río. No, ella tiene toda la razón.
Un descriterio tal, en un cargo como el que tenía.
Sí,
Pero siempre dijimos que era un descriterio, y yo estoy de acuerdo que era un descriterio del obispo de Astre, pero no convertía ni al obispo de Astre en un terrorista, ni a Patricia Muñoz en una delincuente que debería ser echada de su trabajo.
Deja quedar con la última palabra, no he tratado jamás de terrorista al señor Bastres.
Al obispo don Bernardo.
Don es don Elías, no hay más.
Ya, hombre. Don Bernardo Astre. Yo le digo don Bernardo Astre y listo, y ahí me quedo. Oye, el punto es el siguiente. Ese fue un saludo a la bandera total. Y la otra sección, saludo a la bandera, ese fue uno ya concretado. Yo no sé para qué hicieron perder tiempo. Yo no sé por qué Arturo Prado pidió plazo para pa fundamentar su voto, iba a buscar razones. Está bien, sí, no sé, pero sin duda que lo que viene ahora respecto a este reclamo al Consejo Nacional de Televisión sobre esta franja, ¿cómo se llamaban los muchachos?
La lista del pueblo.
La lista del pueblo, en que habla de la muerte de Piñera, del presidente de la República, ni más ni menos, también va a ser un saludo a la bandera. ¿Qué facultades tiene el Consejo Nacional de Televisión para que no caigan las voces de la censura? Así es que, pero deberíamos crear una sección Saludos a la Bandera. Y en este caso hay un saludo a la bandera concretado como saludo a la bandera por la elección de la Corte Suprema respecto a Patricio Muñoz, enhorabuena. Y hay otro en camino que tiene que ver con el reclamo por la franja en contra de Piñera.
Sí, perdón, yo me sé que solo querías comentar algo. A mí me parece, sí, puede ser saludo a la bandera, pero es bueno que se hagan, porque que funcionen los mecanismos, porque una campaña política que festine con la muerte de uno de los protagonistas o participantes de la política, a mí me parece que al menos requiere pensarlo, no dejarlo pasar, generar el debate. Otro, uno estará a favor, yo estoy naturalmente en contra, me parece un despropósito, pero hay que decirlo, hay que hacer el punto y hay que gastarse 2 minutitos, porque si dejamos pasar todo para no saludar la bandera, empezamos a perder sensibilidad frente a todos los temas, pues.
Claro, otros prefieren no hablar de esto para no darle mayor visibilidad.
que es lo que consiguieron, efectivamente consiguieron. Pero a corto plazo. Pero me imagino que es bueno saber que la mayoría de los chilenos no nos gustan las campañas donde se habla, se festina o se sobre la muerte de una persona, menos de un político que participa, menos de un presidente de la República, menos de, en fin, no más. Pero yo dejarlo pasar creo que no es una buena política. Y lo que hizo la defensora de la niña a mí tampoco me parece bien. Me parece bueno que hayamos discutido al respecto y probablemente ella en su foro interno no lo volvería a hacer. No, estoy interpretando. Porque creo que tengo la sensación nomás que se dio cuenta que se habían pasado un par de pueblos y que estaba, que estaba mal hecho. Y que,
pero
y
ahí,
que,
de echarla, ahí de echarla del trabajo solo por eso.
No, jamás. No he planteado eso yo.
No, por eso digo, no. Sí. Yo creo que era. Siempre me pareció un despropósito. Me pareció absolutamente razonable el que se discutiera sobre el tema, el que ella retirara el video.
Entonces tienen que echarse a andar los mecanismos.
Por claro, pero es que yo creo que ahí estaba hecho. Pero a lo mismo, ¿para qué hacer perder tiempo a la institución? Y yo creo que en este otro punto está hecho el tema también. Pero bueno, por eso, saludos a la bandera. 8:35, nos van a matar.
Manel, que no había visto la hora, disculpen. Mira, vente en verde. Visita a Piloto de edificio Aqua, ubicado en la comuna de Providencia. Modernos espacios y precios de lanzamiento. Ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. Y tú te atreves a vivir en vanguardia inmobiliaria. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
¿Sabías que se aprobó una ley que permite a las personas con enfermedades terminales pensionarse de forma anticipada con los ahorros que tienen en su AFP? AFP Habitat te invita a informarte de este nuevo beneficio en www.afphabitat.cl.
En la Asociación Chilena de Seguridad quieren que sigas con todo, por eso te entregan toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la ACHS en ACHS.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Momento OK, potencia tu negocio con soluciones digitales de Movistar Empresas, conectividad y dispositivos, cloud, respaldo, seguridad y marketing digital. Encuéntralos en negociosdigitales.movistar.cl.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar. Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
¿Sabías que se aprobó una ley que permite a las personas con enfermedades terminales pensionarse de forma anticipada con los ahorros que tienen en su AFP? En AFP Habitat te invitamos a ingresar a nuestro sitio web www.afphabitat.cl, donde encontrarás la información necesaria de este nuevo beneficio. Si eres afiliado o pensionado de AFP Habitat y cumples con los requisitos, desde el 1 de abril puedes realizar sin costo la solicitud de pensión anticipada por enfermedades terminales en nuestro sitio web o en nuestros canales oficiales. AFP Habitat.
Hijo, ya es tarde. A dormir.
Mamá, se me olvidó la cartulina para mañana.
Igual de importante que los materiales es seguir las señales de vida. Siempre lava bien tus manos. Evita que los niños y niñas compartan sus materiales y mascarillas. Al llegar a la casa, desinfecta zapatos y mochila. Conoce más en señalesdevida.cl. ACH, sigamos cuidándonos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APB en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los planes de APB son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Digitalizar la empresa es esencial para triunfar en el mercado.
Momento OK. Potencia tu negocio con soluciones digitales de Movistar Empresas, donde encontrarás conectividad y dispositivos, infraestructura cloud, productividad y respaldo, seguridad y marketing digital. Encuéntralas en negociosdigitales.movistar.cl. Con Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. ¡Ok!
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Hola, soy Cata Parot. Este no es solo el sonido de un negocio que se está cerrando. Este es el sonido de un sueño que termina, el sonido de la impotencia, de la falta de apoyo en los momentos más complicados. Este es el sonido que no queremos volver a escuchar. Soy Cata Parot y tengo un plan para ayudar a los emprendedores de nuestra región. Te invito a conocer nuestro programa para una mejor región metropolitana en cataparot.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Cuando la filosofía y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above, Mazda.cl.
Hoy Mita se llena de alegría y se enorgullece de ser elegida por Great Place to Work como una de las 50 mejores empresas para trabajar en Chile, un reconocimiento que los motiva a seguir avanzando juntos, Mita Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro, con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Descubre Alemana Sport de Clínica Alemana, el más moderno centro de traumatología y medicina deportiva, y ahora con un nuevo campo de entrenamiento al aire libre. Más información en alemanasport.cl.
Son las 8 de la mañana con 43 minutos y estamos muy preocupados por el número de jugadores contagiados. No vamos a hablar de eso con Jorge Burgo. Jorge Burgo, ¿qué tal?
Espérate, antes de presentar al entrevistado. Nico, solo te quería comentar que estaba revisando Twitter y nuestro debate sobre las declaraciones del obispo provocó variadísimas reacciones, variopintas reacciones.
Bueno, supongo que nuevamente
mi santa
madre ha sido mentada, como dicen en
México. Para nada, varias personas enojadas contigo probablemente por las características de la gente que me sigue a mí. Claro. Habló la revolucionaria.
Sí, la pasionaria.
La reina de los torniquetes.
La pasionaria, claro. Sí.
pero interesante. Provocó.
Don Burgos Jorge, debate. ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días a los jóvenes y buenas tardes, Consuelo.
Hola. Muy buenas tardes. No, todavía son un cuarto para las 12 del día.
Ah, me adelanté, creí que estaban con 5 horas.
No, 4 no, todavía.
4
aún 4, que después se convierten en 6. Oye, bueno, Jorge Burgos, estamos muy preocupados por el partido. Ah, perdón, insisto.
Es una preocupación válida. La mitad de los chilenos estamos preocupados de eso. Si no es menor la preocupación.
No, pero yo tengo que confesarte que lo hago para molestar a Del Río nomás. No te preocupes.
Pero broma aparte, una preocupación para la mayoría de los chilenos: ¿qué va a pasar con el equipo más popular hoy día? O mañana, perdón.
Mañana, junto contra San Lorenzo.
Bien inocente, ya no me había dado cuenta. Jorge, hablemos de temas serios, please. Nicolás.
No, Jorge Burgos, ex ministro del Interior, ex ministro de Defensa, dos carteras que hoy día están muy
en cartelera.
Claro,
en candelera.
¿Cómo decir? Muy requeridas probablemente, en función de temas como lo ocurrió en el pasado Aquedano, la subordinación de la Fuerza Armada al Poder Civil.
¿Cómo estás viendo eso, Jorge, desde tu experiencia? ¿Hay una relación tensa entre el ejército y el gobierno?
La verdad es que no, sinceramente, por los antecedentes públicos que uno tiene, no me parece. Yo creo que acá hubo una muy mala declaración de un funcionario empoderado por el gobierno, con un cargo de origen de un decreto bien especial, en fin, pero que aparentemente su empoderamiento provenía de su cercanía, o proviene de su cercanía con el presidente de la República, de una persona que siempre había sido requerida para cuestiones específicas, complejas. Entonces, cuando da una entrevista como la que dio en el Mercurio y dice las cosas que señaló, hay probablemente primero una presunción o una sospecha que está hablando por sí y también la representación que inviste. Todo parece indicar que esto último no fue así, que fue, dicho en términos más bien coloquiales, una arrancada de tarro, y eso quedó quedó derechamente muy ratificado con la declaración que hizo el ministro de Defensa en la mañana del día de la entrevista, desmintiéndolo totalmente, elegantemente, sin nombrarlo, si tú quieres, pero desmintiéndolo totalmente respecto de que el gobierno estaba absolutamente satisfecho con la labor que están haciendo las Fuerzas Armadas en general respecto de la epidemia o de la pandemia, y particularmente con la labor que están haciendo desde el punto de vista de la colaboración con la seguridad, la denominada macrozona. Y todo esto terminó como obviamente tenía que terminar, que fue con la salida del funcionario. En consecuencia, yo creo que en este caso específico todo parece indicar que fue un acto fallido, en términos tenísticos, un error no forzado del funcionario que le costó el cargo. Entonces, yo sinceramente no encuentro antecedentes para presumir que existe un mar de fondo y que, en definitiva, la vocería de este señor haya sido una vocería en representación. Todo indica que no.
Que lleguen los militares a las reuniones con abogados, que es lo que decía el exdelegado para la macrozona sur, Cristian Barra, como para poner cortapisas a lo que se les estaba pidiendo. ¿Qué opinión tienes de una situación como esa?
Bueno, a mí no me parece muy 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 loco, porque Si de repente hay una presión, voy a especular, ¿eh? Si hay una presión del Aguaví, una presión del delegado, en que quería una mayor actividad en materias de seguridad, diciendo no, tienen que involucrarse más en XXX, bueno, el jefe de la defensa me parece que puede ser prudente que vaya con una asesoría jurídica para decirle, mire, yo, mi modesta opinión, esto no se puede, yo tengo un límite, no habiendo un estado de excepción de emergencia o de sitio, usted no me puede pedir tal cosa a mí, porque estaría pidiendo una cosa que a mi juicio está fuera del marco de la ley. O sea, en fin, a mí me parece que
eso tiene un antecedente.
No es un acto de deliberación, es un acto de cuidado respecto, y esto especulaciona, respecto de un funcionario que eventualmente le pide ir más allá.
Claro, ahora, lo que pasa es que ese es un buen punto que tú planteas. ¿Cuál es el límite del más allá? ¿Dónde está la el transponer un límite. ¿Cuál es el límite en el uso de las fuerzas en estas materias?
Bueno, pero por ejemplo, a mi juicio, ahí voy a dar un ejemplo, hay un límite claro. En el estado de catástrofe, las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, están en estado de catástrofe por una catástrofe, ¿no es cierto?, de carácter sanitario. Y en virtud de esa catástrofe de carácter sanitario, a las Fuerzas Armadas se le entrega, ¿no es cierto?, el cuidado, por ejemplo, de que se cumpla con una decisión del propio jefe de la defensa, sino dictada por el presidente de la República, que es el toque de queda.
Claro.
Tiene toda la lógica que hayan patrullajes, ¿no es cierto?, para de las Fuerzas Armadas para determinar categóricamente que ese toque de queda se respete. Ya, esa es una cosa que está fuera de discusión, a mi juicio. Distinto sería si alguien pretendiera que producto ya no de la pandemia, sino que la situación específica del gobierno de la macro zona de la Araucanía, alguien dijera, sabe, yo necesito que ustedes concurran cuando hay un antecedente de un delito flagrante, que concurran acompañando y actúen en la acción destinada a reprimir el delito junto con Carabineros de Investigación. Eso estaría, a mi juicio, fuera del marco.
Ahora, Jorge, pero en ese sentido, por ejemplo,
cuando para dar un ejemplo concreto.
Pero un ejemplo concreto también es el terremoto del 2010. Cuando la Marina, específicamente en Talcahuano, y el Ejército en el Maule, actuaron en contra de los saqueos.
Claro, ese fue un estado de catástrofe por un hecho de naturaleza, se produce un saqueo infragante, están controlando la zona y actúan en esa condición. Podría ser que en un momento que ocurre durante un patrullaje en esta situación hubiera un delito infragante, tuvieran que actuar, ¿no es cierto?
Claro, pero por ejemplo cuando se produce en horario de toque de queda o en horario de restricción de desplazamiento en tanto la emergencia sanitaria, se produce una manifestación, una aglomeración de gente, Verbigracia, la Plaza Baquedano. Entonces ahí sí sería razonable que actuaran las fuerzas que deben mantener el orden en función de la emergencia sanitaria.
Sería razonable si ocurriera en un momento en que hay un patrullaje que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la pandemia, frente a un delito flagrante.
Claro, pero efectivamente el que no se respete el toque de queda y que no se respete el aforo máximo de reuniones públicas es flagrante. Entonces tendrían que ir pasando los militares por ahí.
Exacto,
para que se justificara que intervinieran.
Una situación de hecho y
no que los mandaran.
Una complejidad en el momento, tiene sentido hacerlo o no. Los militares no andan con armas o con elementos para reprimir una manifestación desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de luma y cosas así, y bombas lacrimógenas, andan con armas de guerra. Entonces también tiene que haber una evaluación en cada caso particular.
Claro, porque de ahí también, fértil terreno de la especulación.
Sí.
Tú puedes decir, bueno, que patrullen, imaginemos en Araucanía, que patrullen en el contexto de pandemia, ¿verdad? Pero tú los puedes mandar o le puedes pedir que patrullen en zonas donde tú sabes que...
Claro.
Ponte tú, claro. En zonas que tú sabes que son complicadas, entonces se pueden... Hay más probabilidades de que se encuentren.
Hay un riesgo mayor, sin duda, que hay un riesgo mayor que un patrullaje en virtud, ¿no es cierto?, de una decisión tomada en función del estado de catástrofe por la pandemia, tú te encuentras con una situación delictual y tengas que tomar la decisión de actuar por anga, porque es flagrante, porque hay riesgo para la vida de las personas, claro, hay un riesgo mayor y eso está.
Claro.
Pero es distinto a establecer, ¿no es cierto?, una decisión de actuación per se, ex ante respecto a cierta situación.
Jorge, ¿hay algún límite que esté rozando el ejército o la Fuerza Armada de querer manifestarse atento, téngase presente a la ciudadanía o al poder político? Y me refiero a que en unas cosas de una semana estuvo el famoso declaración o pronunciamiento donde hablan de los antichilenos, que fue bastante polémico. Ahora entiendo que hacen bastante presión al gobierno para que le pidan la renuncia a Cristian Barra. Es decir, están acercándose a cosas que podrían generar una polémica de, por ejemplo, de no estar del todo obedientes al poder civil?
No, a mí me parece, porque yo creo que en estos momentos uno tiene que, a pesar que no tengo ningún cargo, pero lo he tenido, hay que ser prudente y riguroso en las declaraciones. Yo sinceramente no veo un antecedente que me permitiera hacer presumir que estamos traspasando los límites, ¿no es cierto?, de la deliberación, y las Fuerzas Armadas, a través de sus mandos, están procediendo a actuar en cuestiones que le están vedadas. Yo creo que no hay esos antecedentes. Mire, respecto de la declaración del Departamento de Comunicaciones del Ejército, a mí la declaración de defensa de un monumento que es importante para todo, pero particularmente para el Ejército, por la persona que fue, ¿no es cierto?, Manuel Baquedano, un miembro del Ejército, la declaración en sí me parece que era una declaración aceptable como preocupación por lo que estaba pasando. No fue la primera por lo demás. Ahora, los términos empleados, como dice mi amigo Patricio Zapata, se le escaparon términos que olían mucho a Pinochet, y eso fue bastante malo. Bastaba decir que un grupo de delincuentes está tratando de atentar. Todos los otros calificativos estaban de más. Los delincuentes también son chilenos.
Sí, tal cual. Sí, ahora ellos para el ejército la chilenidad se define a partir de generar héroes y de imitar ejemplos como el de Baquedano. Entonces,
es el patriotismo más que la condición de chileno. Yo creo que somos todos chilenos, se acabó en Chile la posibilidad de declarar a personas apátridas.
Y si en vez de antichileno hubiera dicho antipatriota, ¿no estaríamos discutiendo?
Probablemente menos.
No, Matías dice que también.
Probablemente también, pues, pero yo creo que huele. O sea, bueno, lo que pasa es que los somos más viejos nos trae muy malos recuerdos, sí. Eso de que hay chilenos y no chilenos.
Pues. ¿Qué quieres que te diga?
Claro. Y ese es el punto que traspasamos. Jorge Burgos, como siempre, un gusto conversar con
usted. Oye, espérate, un detalle más. En todo caso, me parece que al final la decisión de la persona que va a reemplazar a Cristian Barra como delegado
del gobierno.
Claro, son dos en uno.
Claro, una desde el punto de vista de la coordinación legal, de la estrategia legal sobre las querellas y qué sé yo, unificar esos criterios, que es la ex ministra Loreto Silva, ministra de Obras Públicas. Y por otro lado, tienes Urquizar, que era, tengo entendido, el jefe de gabinete de Procurisa, del ministro de Defensa. Entonces, no me cabe la menor duda que la opción del gobierno.
De Espina.
Ir a personas que están más bien como súper dentro de lo institucional y con cercanía evidente con buenas conexiones con el mundo militar.
Pero te puedo decir una cosa, y mira, yo más sí, allá, que ojalá les vaya bien en la coordinación logística al señor Urquiza y en la jurídica aparentemente a la señora Silva, que es una abogada muy respetada en la plaza, como dicen los abogados, ¿no? Mira, yo tengo algunas dudas de esa cuestión. Yo creo que es mucho más importante empoderar al intendente, por ejemplo. O si el intendente no quiere empoderarse, no puede nombrar a un intendente empoderado. Empoderar al ministro del Interior. Es más, hay una norma en la Constitución, si no me equivoco, en el artículo 33 de la Constitución, establece la posibilidad que el presidente de la República nombre un ministro coordinador de todas las áreas. Y se puede instalar como ministro coordinador. Eso se ha hecho poco, ¿eh? Pero se ha hecho. Yo me acuerdo que Enrique Kraus, cuando las policías no dependían de Interior, en el comienzo de los 90, el presidente Duro nombró ministro coordinador de la seguridad. Y a mí me tocó, cuando el tiempo que fui ministro del Interior, proponerle a la señora Presidenta de la República que lo decidió nombrar ministro coordinador al ministro de Economía en ese momento, frente a una situación de conflicto social bastante grave que tuvimos en la isla de Chiloé. Y fue bastante bueno el resultado. Yo creo que es un poco
lo que ha estado pidiendo Felipe Kast, el senador de la zona.
vamos a entregar.
Ah, sí, quiere decir.
No sé si en esa, exactamente en esa línea, pero un poco la idea de que hubiese un ministro delegado.
Jorge Burgos, Consuelo Saavedra, un millón de gracias por esto.
Nos van a expulsar a nosotros de la radio si seguimos entregando.
Y a través por la fuerza, ya más viene Camo, así entonces que, yo le tengo susto.
Disculpe. Ya, muy bien.
Gracias, Jorge, como siempre.
Gracias,
Jorge.
Gracias, Nicolás, que aguante la U, un abrazo.
Aguante, la Consuelo también.
Hasta luego, bueno. Señor Burgos, buenos días.
Buenos días, la Consuelo,
buenos días, señor Burgos, buenos días. Que les vaya muy bien.
Buenos días.
Chao, don Nicolás.